¿no? Ajá. Que es el anticristo.
Yo pensé que iba a decir quién les habla, pero no.
Vamos a contar algunas historias sobre el anticristo y después, con su ayuda, vamos a recordar aquella visión de Graves acerca del número de la bestia.
Correcto.
Se supone que no nació todavía el anticristo, pero debe nacer. Y será la jugada clave del diablo. Será el más formidable defensor del infierno. Se dice, o por lo menos lo dice un poema sajón del siglo IX, que ya en otra ocasión Satanás intentó oponer a Jesús, un hijo suyo, e incluso colocarlo en su lugar, ¿no? Pero fracasó en su empresa. Sin embargo, está esperando la ocasión y parece que va a repetir la experiencia cuando se acerque el fin del mundo. Y prácticamente todas las esperanzas diabólicas se concentran en este hijo predilecto futuro. Se ha escrito mucho acerca del anticristo, se han dado muchos datos, hay numerosas opiniones que a veces se contradicen. En el Apocalipsis de San Juan, por ejemplo, el anticristo es Nerón, como ya veremos luego. En el siglo VIII llegó a pensarse que el anticristo era el propio Mahoma. En el siglo XIII decían que era Federico II, el emperador, ¿no? Pero hay muchas teorías sobre el nacimiento del anticristo. ¿Y de quién será hijo? ¿Cómo será concebido? Por ejemplo, en el siglo IV se decía que iba a ser hijo de una prostituta, de una mujer de mala vida. Otros sostenían, sin embargo, que iba a ser hijo de una virgen. Otros decían que iba a tener un hombre como padre, pero que iba a ser poseído por el demonio en el mismo momento del nacimiento. Pero el mejor criterio sostiene que va a ser, el padre va a ser el propio Satanás, el propio príncipe del infierno, que tanto ni que tanto. Siempre se han señalado los signos terribles, ¿cierto?, que deben preanunciar la aparición del anticristo, y se ha prestado atención para ver si se veía alguno de esos signos. Pero lo que sucede es que siempre, en todas las épocas, hay algún signo apocalíptico, ¿para qué negarlo? Y además, existe la tendencia de considerar la época en que se vive como una época o especialmente mala o especialmente decisiva en la historia. Por lo pronto, esta es una época en donde todo el mundo se complace en decir lo importante que es esta época. Bueno, qué sé yo, todas las épocas tienen lo suyo.
Menester es decir que además Apocalipsis, el poema de San Juan, escrito en el exilio en Patmos, una vez expulsado del territorio romano, no significa otra cosa que revelación en buen griego, nosotros que lo sospechamos. Sí,
nosotros que lo sospechamos. Muchas veces han creído que el anticristo ya había nacido o que estaba por nacer. En el año 380, Martín de Tours creía que ya había nacido. Así que fíjese cuánto hace. Después, allá por el año 1080, no sé qué, había un obispo Rainieri de Florencia que dijo, no, el tipo ya nació, está por nacer. Y el antipapa, Benedicto XIII, recibe una advertencia de un señor Vicente Ferrer que dice que estaba en conocimiento de que el anticristo ya había nacido y que además tenía 9 años. Entonces fue y le avisó al punto para que tomara los recaudos necesarios. Pero, ¿cuáles son los signos? Bueno, por empezar, la corrupción y la apostasía que deben involucrar a todo el género humano. La destrucción ya sucedida del Sacro Imperio Romano, ese era otro signo. Pero ¿qué iba a ser el tipo, el anticristo? ¿Cómo íbamos a saber que estábamos en presencia del anticristo? Por empezar, va a recoger en sus manos todas las riquezas de la tierra, que serán entonces instrumento supremo de corrupción y de dominio. Después, los pueblos monstruosos de Gog y Magog, dice, habrán de desbordarse como si fuera un océano irrefrenable. Este hombre, el anticristo, tendrá además un gran valor y una gran ciencia para la guerra, punto tal que nadie podrá luchar contra sus armas, entonces destruirá, incendiará las ciudades, etcétera, etcétera. Dice también que en determinado momento regresarán del cielo Enoc y Elías. Enoc no ha muerto, ustedes saben que Enoc fue un tipo que fue arrebatado vivo de la tierra, pero bueno, Enoc y Elías van a regresar para enfrentarse con el anticristo y el anticristo los va a matar con sus propias manos. Después acabará por ceñir todas las coronas de la tierra, pero finalmente va a perder.
Tiene moneda propia el hombre también, algo así dice por ahí San Juan, que todos los pueblos van a utilizar justamente la divisa no solo en términos de bandera, sino de moneda.
Es verdad, a punto tal que muchos han creído ver en esta unión del mercado común europeo un signo apocalíptico.
Y en la película, una de las malas películas que se han hecho al respecto, The Omen, la profecía, ¿sí? Era el mismísimo presidente de los Estados Unidos, cosa que hemos escuchado muchos de los latinoamericanos durante la
tiempo. Claro, no sé si era el anticristo, pero bueno.
También.
Sí. Pero realidad, ha hecho su esfuerzo para graduarse.
Si no es, Dios mío. Pero al final va a crepar el tipo. Algunos dicen que lo va a matar el Cristo mismo, pero lo más probable es que lo mate Miguel. Que conoce a Miguel, el arcángel beligerante.
El arcángel Miguel.
Lo va a matar. Sí.
¿Qué tanto?
Las puertas entonces del abismo se han de sellar para siempre. Va a cerrar el infierno, va a cerrar.
Sí.
Va a terminar el...
Por falta de personalidad.
Sí. Va a terminar el reinado del diablo y vendrá para siempre el...
Nos vamos, dice un
cartel. El reino. Nos vamos.
Nos mudamos.
Nos tradamos. Digo, no, nos trasladamos. Ese es más o menos el asunto del anticristo. Pero, leamos a San Juan.
A ver.
Dice, aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Y ese número es 666.
Ahora bien, ocurre que el 666, lo hemos visto también en muchas películas, aparece en algún punto del cuerpo de la bestia, del anticristo. En general, en el caso de la profecía, es en la cabeza del pibe, ¿no? Lo tiene ahí, lo rapan y aparece 666.
En el marote, ¿no? Lo tenía el pibe. Sí.
Uno corrido.
Pero escrito con números arábigos, cosa curiosa, porque San Juan los ignoraba profundamente, estos números.
Debió ser escrito con números romanos.
Lo cual le hubiera llevado...
Vayan a buscar un papel.
A ver.
Los oyentes que vayan a buscar un papel.
Papel y lápiz.
Papel y lápiz. Vamos a dar tiempo que vayan, que busquen. ¿Eh?
Digamos
ahí
que
ese no anda.
Con números romanos le hubiera llevado toda la cabeza al pibe, además.
Claro.
Y un poco de la espalda.
El marote, porque los romanos... Y anoten. D.
O sea, 500.
C.
O sea, 100. Ya llevamos 600.
L.
50.
X.
10. O sea, 60.
B corta.
5.
50.
Y...
Sí, o sea, 6. 666 en números latinos.
Bueno.
Ahora bien, esto es, según nos dice otro señor, otro amigo suyo, Robert Graves, un acróstico, porque él ha tenido esa revelación.
Así. Vamos a decir que antes de eso, antes de esta revelación, algunos han opinado acerca de este número de distinta manera. Ireneo, San Ireneo en el siglo II,
que decía
que era así como lateinos, el latino. Es decir, que era Nerón. Y se mandaron la siguiente cuenta. Escribieron en hebreo Nerón César, que en hebreo se escribe sin vocales, de manera que tiene 7 letras, Nun, Resh, Wau, Nun, Kof, Samech, Resh. Ahora, cada una de esas letras tiene un valor numérico, porque las letras se usan también para representar números. Nun es 50, Resh 200, Vav 6, Nun 50, Kof 100, Samech 60, Resh 200. Total, 666.
Ajá.
Pero a Graves esto no le gustaba. Y un día dice que tuvo una visión. Vio en la pared las iniciales, las letras que usted ha anotado en el papel, que dicen D, C, L, X, B, I, y creyó ver un título. ¿Qué es un título para los romanos? Un título es el cartelito que ponen arriba de los criminales. Por ejemplo, Inri, que le pusieron a...
Jesús Nazarenus Rex Iudeorum.
Así es. Y él veía un título que decía Domitianus Caesar Legatus Christi Williter Interfecit.
Domitius Caesar, decía el primer texto que él veía.
Domitius.
Y ahí estaba la confusión
de
él.
No, Domitianus.
No, él creyó que Domitius Caesar remitía a Domiciano. El emperador
claro,
decía,
pero no era.
Encaja. Y entonces
y también cambia Williter por...
Violenter.
Violenter. Y dice, esto traducido quiere decir Domiciano vilmente mató a los enviados de Cristo. Después cambia violentamente, porque vilmente en aquel momento significaba más baratamente, precio vil, significaba más eso que malo. Y dice, pero ¿cómo puede ser Domiciano si la bestia tiene que ser Nerón?
Y entonces ahí,
¿y entonces qué pasó?
Descubre que el nombre, el verdadero nomen familiar que llevaba Nerón era Domicio. Y entonces
cuando Claudio lo adopta, entonces recién cambia su nombre y se pone Nerón. Y entonces ve que Domitius no era otro que Nerón. Y le queda fenómeno, ¿no es cierto?
Nerón mató a Dios.
Suma los números y dice 666. Y yo le creo.
Sí, yo también.
Y yo le creo. Me gusta más eso que el otro, que la cuenta de las letras hebreas. Mucho más me gusta que la de San Ireneo. Mucho más, por supuesto, que ese al ridículo y absurdo 666 escrito en las películas. Lo único que falta es que pongan números binarios. Pero yo creo que era el asunto era latino. Si estábamos refiriendo a Nerón, era la encarnación misma del anticristo para ellos, las letras debieron ser romanas, debieron ser latinas. Y esto dice que Graves que lo vio en una especie de alucinación. Y me parece que para estas cosas, la mejor forma de aceptar una verdad es si viene por el lado de la revelación.
Naturalmente.
Que si lo hubiera descubierto con una computadora.
O porque hay meramente excavando en algún lado.
O mera excavando en algún lado y encontrando alguna cosa. Bueno, ahí ya me hubiera gustado menos. A mí los tipos que excavan y encuentran cosas.
Le huele a perro eso, ¿no?
Mire, voy a decirle algo. Cuando yo adquiero un convencimiento, rara vez ese convencimiento es hijo de una cosa que encontré excavando.
Salvo.
Por ejemplo, nunca he encontrado excavando una piedra que dijera estás enamorado de fulana.
A mí me ha pasado, sin embargo.
En cambio, muchas veces por revelación se me ocurre, debo estar enamorado de fulana.
Una galleta de la suerte.
Se me dirá, usted no excava. Y en cambio sí,
usted excava.
Polilla.
Ah, sí.
Y durante el sueño suelen venir revelaciones. En cambio, para encontrar una cosa enterrada es preciso excavar. Respuesta, no sé.
Lo que es peor, vio que nunca falta una estúpida que viene y le dice, ay, ¿cómo sabes?
Claro, ¿cómo sabes?
Pero
claro,
por favor.
¿Y cómo saben eso? Preguntan los que no tienen la fe poética. ¿Qué requiere, como ha dicho Coleridge y como he dicho yo tantas veces, una suspensión de la incredulidad? Estamos hablando de temas poéticos. Abstenerse los racionalistas y los que vengan a que lo demostremos esto como si fuera el teorema de Pitágoras. No, señor. De todos modos, habrá que estar atento a los signos del anticristo, porque es posible que el anticristo haya nacido ya, que esté entre nosotros, que sea incluso por ahí algún cuñado nuestro, un amigo.
Eso casi seguro, ¿eh?
Eso casi seguro. Alguno de nuestros jefes.
Eso también.
Etcétera. Pero andemos con cuidado. Si alguno tiene alguna noticia de alguna persona que...
Que se llame Bevilacqua o...
Que se llame Bevilacqua o... Bobé o alguna cosa así.
Que avise. O si alguien siente frío al acercarse a una persona,
también,
por ejemplo.
También, que avise. Porque en una de esas ya ha nacido el anticristo, entonces habrá que poner las barbas en remojo. Porque se viene, se viene. Va a ser duro, El fin del mundo es una cosa dura. Les hace,
Una advertencia
incluso a nuestros oyentes para que se vayan preparando, ¿no es cierto, señora? Ahora que viene el fin del mundo, ¿verdad? ¿Se imagina los programas femeninos?
Sí, un trajecito sastre para el juicio final.
Bueno, a prepararnos todos para el fin del mundo, ¿verdad, amigas? Y vendiendo cosas, ven los muñequitos del anticristo.
Las remeras.
La remera
del fin del mundo.
Reportaje del anticristo en el programa de Grondona.
¿Usted qué opina?
Un debate con un cura,
aterrante. El profeta Elías bajado del cielo, increpado por Achával de Flash. Bueno, va a ser extraordinario.
Anticristo 95, ¿no?
Sí, claro.
Anticristo 95.
Sí, anticristo 95.